de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Ustedes creen conocerme, pero se equivocan. Llevo ya 1823 días en el corredor de la muerte y no cambiaría ni uno solo de mis actos. No soy un terrorista, ni un loco, ni un asesino. Soy un padre. Y esto es lo que realmente sucedió.
Así empieza la historia, y con este comienzo es imposible parar de leer, es imposible resistirse al final. El paciente es el título de la nueva novela de Juan Gómez Jurado, y Juan Gómez Jurado, escritor y periodista, está hoy con nosotros en Onda Madrid. Juan, bienvenido y enhorabuena.
Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Isabel?
Bueno, yo conmovida, hasta asustada incluso. Muchas han sido las sensaciones que me ha producido tu último libro, El paciente. Un thriller, indudablemente, pero con mucho peso, porque hay muchas cosas que abordas en el libro que vamos a intentar apuntar, pero obviamente sin desvelar nada sustancial de la trama para que la gente se enganche, como lo he hecho yo y como lo han hecho ya muchos lectores desde la primera página.
Muchísimas gracias, Isabel. Pues sí, porque además es una novela de la que es tremendamente difícil hablar, así que vamos a ver si conseguimos contaros un poco de qué va y emocionaros también y intrigaros para que podáis... Bueno, pues compartir El paciente y hablar de él, porque además es un libro que te incita incluso al dilema y al diálogo con los compañeros de trabajo, ¿no?
Sí, porque como yo digo, pues no solamente es un thriller que tiene pues una historia trepidante, que te engancha desde el minuto uno, sino que tú aprovechas para abordar otras cuestiones que son tan importantes como la trama en sí misma. Por ejemplo, el amor. El amor, yo diría el amor de pareja, el sentido de pérdida, el amor por los hijos... El amor no correspondido. Hay muchos tipos de amor en El paciente.
Sí, que además era el gran reto a la hora de escribir la novela, era precisamente ese. Era contar una historia que transcurre en primera persona, como el doctor David Evans nos cuenta su historia desde el corredor de la muerte, pero al mismo tiempo la trama dura 63 horas. Es decir, que en esas 63 horas en las que los protagonistas están sometidos a unos dilemas imposibles, al mismo tiempo nos están contando el conflicto más importante de todos, que es el que está desarrollándose en el interior de los tres personajes protagonistas de la historia. Y eso, bueno, pues ha sido lo más complicado a la hora de abordar una novela, porque, bueno, pues en otras ocasiones yo me he podido permitir el lujo de escribir con narrador omnisciente, con mucho espacio para contar una historia, y sin embargo ahora estaba completamente comprimido con un reloj en contra que no solo ha apretado a los protagonistas, sino a mí a la hora de escribirla.
Un reloj que aparece en muchas páginas con esa cuenta atrás, ¿no? Está ahí presente todo el tiempo. Te lo preguntarán siempre, pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Cuál es el secreto, la gran pregunta? ¿Cuál es la fórmula del éxito?
Yo creo que el trabajo. Esta frase no es mía, aunque ojalá lo fuese. Decía Bill Gates que para triunfar de verdad en la vida tienes que tener cuatro cosas, que es inteligencia, trabajo, talento y suerte. Es decir, hay muchas personas inteligentes, pero si no trabajan esa inteligencia, probablemente no lleguen a nada. Sin el talento no puedes concretar la inteligencia en algo que sea realmente creativo, pero lo más importante al final del todo es la suerte. Es la suerte de que todos esos elementos con los que has jugado antes bueno, pues se desarrollen en el momento y lugar oportunos y bueno, pues tú puedas tener, como yo, la suerte de estar aquí en este micrófono y compartiendo contigo y con los oyentes pues este trabajo de casi dos años, ¿no?
La suerte que uno se tiene que trabajar, indudablemente, como tú nos dices, tú eres periodista también, y no sé si has tenido que relegar un poco tu labor periodística, aunque también has pasado por muchos medios de comunicación y has escrito muchas cosas como columnista, algunas no exentas de polémica, porque tú te mojas bastante, pero al final yo creo que el autor de bestsellers, el novelista, te ha comido un poco, ¿no? O se ha comido un poco al periodista. ¿Has tenido que relegarlo a un segundo plano?
Sí, ha habido cosas a las que he tenido que decir que no, porque, claro, lo más importante para mí, lo que paga la hipoteca y da de comer a mis hijos, es efectivamente la escritura, ¿no? pero al mismo tiempo he intentado seguir manteniendo colaboraciones con los medios de comunicación porque para mí es muy divertido y muy importante. No quiero dejar de lado la actualidad ni eso que me mantiene un poco con vida ni apegado a la profesión que al fin y al cabo es con la que soñaba desde pequeñito. Yo cuando era un canijo, los niños de mi clase lo que querían ser eran bomberos o astronautas, ¿no? Y a mí cuando me preguntaban, yo decía que quería ser periodista. Y cuando alguien se molestaba en preguntarme por qué, yo les miraba así como con cara rara y decía, pues hombre, ¿como Clark Kent? O sea, es evidente.
Claro, ahora entiendo por qué también en tu selección musical hay mucha banda sonora.
Sí, yo soy muy cinematográfico. Me gusta mucho contar me gusta mucho el cine, me gusta mucho que mis novelas sean muy visuales y sobre todo que el lector no tenga que hacer el esfuerzo de imaginar, ¿no? Hay una cosa que los escritores nos callamos mucho. Tú antes me preguntabas por la fórmula del éxito. Los escritores nos callamos mucho el que en realidad no somos nosotros los únicos que escribimos la novela. Es decir, yo puedo hacer el 50% del trabajo, pero el otro 50%, la otra mitad de la novela, la estás escribiendo tú en tu cabeza cuando tú estás leyendo, ¿no? Si tú lees un thriller como El paciente, te puedes quedar con las partes, digamos, más de aventura, de emoción, de intriga, de qué es lo que va a suceder, de esos dilemas que hay en cada página. Pero, sin embargo, si tú aportas más bagaje a la novela, probablemente vayas a sacar muchísimo más, vayas a fijarte en esa crítica social, en lo que tú hablabas antes del amor no correspondido, de todos esos conflictos que están desarrollándose entre medias de la acción por la que van pasando los protagonistas, y que probablemente, pues, cuando termines, tengas la sensación de haber asistido a algo más que la aventura en sí, ¿no? Y eso, bueno, pues es algo que yo no puedo hacer por ti, que tienes que ser tú la que desentrañe todos esos, digamos que añadidos o esas cosas que están subyacentes, todo su subtexto que está en la historia.
Hablas de ese subtexto y yo creo que esto es todo un cumplido lo que te voy a decir, y es que, bueno, ser autor de bestseller no es nada fácil, no es sencillo, vender muchos libros, que tus historias enganchen, pero desde mi punto, quiero decir, hacer buena literatura de entretenimiento es complicado, se puede hacer entretenimiento, pero tú vas más allá, no solo hay entretenimiento.
Muchas gracias, Isabel. Sí, es un poco mi objetivo. Cuando yo leo las primeras novelas que escribí, me di cuenta que fallaba en muchas cosas, ¿no? Que los personajes eran igual, se sostenían menos, eran menos tridimensionales, tenían, digamos que muy claros los objetivos o la acción, pero luego no se desenvolvían también en el terreno psicológico, en el de los sentimientos. Y bueno, pues eso, oye, tengo 36.
Se va trabajando.
Claro, tengo 36 años todavía. O sea, si escribo con 50 igual que escribo ahora, algo habré hecho mal. No, te hay que ir trabajando, aprendiendo y sobre todo intentando, pues en mi caso, me gusta mucho quitar o intentar sacar de la etiqueta de bestseller ese añadido que queda un poquito flotando aquí en España, que no en otras partes del mundo, de literatura de entretenimiento o de palomitas, pero con falta de calidad. Yo creo que cuando algo se hace bien, cuando se hace con todo el ímpetu, con todas las ganas, sí puede aportar tanto o más que una novela que igual esté escrita pues desde la literatura del yo o desde, bueno, pues otras formas de narrar las cosas. Eso es una cosa que en Estados Unidos, por ejemplo, consideran muy bien. Ellos entienden que no hay una diferenciación tan clara entre una cosa y otra, y tú puedes encontrarte novelas fantásticamente escritas como, pues no sé, La carretera de Cormac McCarthy, por ejemplo, una novela brillante, muy poco accesible para la gente, que incluso cuando viendo la película es muy dura, que te separa de ello. Eso es literatura pura. Y sin embargo, te puedes ir al lado contrario, que es donde está Dan Brown, ¿no? Por ejemplo, que son palomitas, es prácticamente un cómic, ¿no? Cuando lo estás viendo. Pero yo creo que entre medias de eso hay un camino que se puede recorrer, que es sobre todo no tratar a los lectores como si fueran idiotas, ¿no? Es decir, que no solo estés asistiendo a una aventura que te entretenga, sino que además te esté aportando algo y que al final del libro tú, cuando termines, pues hayas crecido y has terminado la historia un poquito más, pues con un poco más de comprensión de la condición humana, que eso es importante.
En El paciente hay mucho de eso, de conocer la condición humana. También planteas, de algún modo, los límites que todos tenemos, pero cómo en una situación extrema podemos ser capaces de cruzarlos. Eso da un poco de terror.
Me da un poco de miedo, sí, efectivamente, porque al fin y al cabo esta historia, yo creo que para que los oyentes se sitúen, porque estamos hablando de la historia desde el principio y todavía yo creo que no les hemos contado de qué estamos hablando ni de qué términos, así que voy a aprovechar tu
pregunta. Yo te confieso que no leí ni la contraportada siquiera antes de empezar y yo no supe quién era el paciente hasta que tú no lo desvelaste en la novela. Y yo aconsejo que la gente no lo sepa, fíjate.
Hasta la página 67 no se sabe.
Yo no quise leer nada sobre la novela y ahora me alegro.
Te alegras, ¿no? Yo también me alegro de que no lo supieras, pero vamos a contar, por ejemplo, cuál es la situación del doctor David Evans. El doctor David Evans tiene 38 años, es un neurocirujano viudo, su mujer ha fallecido recientemente, algo que le ha dejado una profunda herida en su corazón, porque él siente que no se pudo despedir de ella como correspondía y además que debería haberlo salvado por circunstancias que tampoco debemos desvelar, ¿no? Y una noche el doctor Evans regresa a su casa y se encuentra pues en la tesitura peor que se puede encontrar un padre jamás. Y es que su hija de 6 años ha desaparecido. Él recibe un SMS en el móvil que le obliga a ir a un restaurante a la 1 de la mañana donde se encuentra a un señor muy bien vestido, muy elegante, con un traje de 3 piezas que se sienta frente a él y le dice... si tu próximo paciente sale vivo de la mesa de operaciones, no vas a volver a ver viva a tu hija, ¿no? Le quedan muy pocas horas para resolver ese dilema. Tiene que elegir entre matar al paciente, que es una persona tremendamente importante, o arriesgarse a no volver a ver a su hija con vida jamás, ¿no? Y ese dilema es, como decías tú antes, el que te lleva a forzar los límites. Es decir, es una historia de absolutos. Estamos ante un hombre que es probablemente uno de los mejores del mundo en su profesión, un experto en el área del habla del cerebro, que es la más compleja de todas, porque un milímetro de distancia puede dejar a una persona sin la capacidad de hablar para siempre. Si tú estás extirpando un tumor en la cisura silviana, que es precisamente lo que divide el área de Wernicke del área de Broca,
¿cómo hablas, eh? No hablas como un periodista, hablas como un verdadero neurocirujano y ahora me vas a contar por qué, porque los agradecimientos lo desvelas.
Eso, bueno, ahora hablamos si quieres de ello, ¿no? Pero efectivamente, que en milímetros tú puedes dejar a una persona sin la capacidad de hablar para el resto de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues él es precisamente una de las personas mejores del mundo de su profesión y que, bueno, pues se le ha encargado una de las operaciones más difíciles de la historia. Entonces, como decíamos antes, es una historia de absolutos, es decir, el amor absoluto que un padre siente hacia su hija y el amor que una persona como este neurocirujano siente hacia su profesión, porque además es algo que no es lo normal, es decir, no es un trabajo normal. ¿Tú sabes, Isabel, cuál es la diferencia entre Dios y un neurocirujano?
Te he oído comentarla, pero a ver, desvélala.
Efectivamente, la diferencia entre Dios y un neurocirujano es que Dios sabe que no es un neurocirujano. Entonces, los neurocirujanos son unas personas con unos egos tremendos. Es una frase del doctor Evans en el libro.
Porque... Y también hay un juego entre ellos. También hay esa lucha de egos.
De egos y de poder. La historia está contada en primera persona, ¿no? Aparte está contada en primera persona con mucho sentido del humor, con un humor muy negro, el que siente David por sí mismo, por el mundo, por la gente que le rodea. Él es huérfano, como yo, y siente, pues eso, que él, de alguna forma ve las cosas con un punto de vista un poquito distinto al de los demás, ¿no? Entonces, también siente, pues como hemos sentido muchas personas que hemos tenido menos cariño de pequeños, ¿no? Que tienes que ser el mejor en lo que haces, ¿no? Porque eso de alguna forma compensa pues, otras cosas que te hayan faltado en algún momento, ¿no? Y claro, una persona que está acostumbrada a ser el mejor y a conseguir absolutamente todo, imagínate que le tienes que decir que tiene que fallar, porque si no la vida de su hija está entre medias, ¿no? Una persona que esté completamente dedicada a su profesión, ante una situación como esta, podría decir, bueno, pues llamo a la policía y me desentiendo, ¿no? O una persona que estuviese completamente volcada en la familia podría decir, bueno, pues cedo a las exigencias y ya está, y que sea lo que Dios quiera. Pero él está en el medio. Él tiene que conseguir ambas cosas a la vez.
No es el único que vive dilemas a lo largo de las páginas del paciente. Hay otros personajes que también se enfrentan a dilemas. Juan, aunque escribes ficción, por estos apuntes que has hecho, ¿cuánto hay de ti en tus novelas, en tus libros?
Bastante. Suele haber muchísimo de mí. Suele haber mucha energía, muchos de mis propias sensaciones y de sentimientos. Yo como padre he podido escribir esta novela. Probablemente alguien que no tuviera que no tuviera hijos, no lo hubiera abordado de la misma forma, ¿no? Porque hay que tener hijos para saber lo que sentiría una persona en esa situación. Y tú tienes una hija, me lo decías antes.
Un hijo. Claro, y te decía que he vivido con especial angustia el planteamiento que tú hacías, ¿no? Te hace pensar el de repente dices, llegas a tu casa y no sabes dónde está tu hija, no sabes dónde está tu hijo, y puede ser la mayor angustia que se te plantee en la vida.
Claro, y sobre todo cuando encima estás en manos de otra persona, ¿no? Y que te está obligando a hacer algo.
Está sonando la música que nos ha sugerido, nos ha pedido nuestro invitado, Juan Gómez Jurado. Bueno, ¿por qué has elegido esta música?
Creo que esta canción se titula Gran Bazar, Istanbul, es de Thomas Newman y pertenece a la banda sonora de Skyfall, una grandísima película de Sam Mendes, que es un director al que yo admiro muchísimo. Y además, pues tiene energía, tiene fuerza, tiene intriga. Pues como prácticamente todo lo que escribe Thomas Newman, ¿no? Y que es parte de las bandas sonoras que yo escribía mientras, o que yo escuchaba, que yo escuchaba mientras escribía.
Claro, a mí no me sorprende que escucharas bandas sonoras. La verdad es que el libro es bastante cinematográfico, como tú bien dices, eres capaz de sugerir imágenes directamente al lector, y yo sé que ya te han salido algunos novios o novias en Hollywood para alguna de tus novelas. ¿Esto ha sido premeditado? O sea, ¿ibas ya pensando, esta sí la veo en película?
Sí, vamos a ver, cuando tú tienes una idea en la cabeza, sabes, yo soy muy visual también a la hora de concebir las historias desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues dices, partes de una energía o de unas sensaciones o de unos sentimientos que son el núcleo, la pepita de oro que tienes al principio cuando la idea surge, ¿no? Cuando encuentras eso, luego empiezas a desarrollarlo. Hay veces que tú tienes una de esas ideas y no va a ninguna parte, ¿no? En este caso, la idea, que casi se puede resumir con una sola frase, era tan potente, tan enérgica, ¿qué ocurriría si un médico nos contase su historia desde el corredor de la muerte después de haber hecho esto? Que es que no quedan más que ir para adelante, continuarla y escribirla. Entonces, bueno, pues esas imágenes de alguna forma están presentes también cuando tú estás escribiendo y cuando te enfrentas a la historia. Yo escuchaba mucho canciones como esta cuando estaba escribiendo escenas que tenían un poco más de acción, un poco más de intriga, también para mantenerme despierto, ¿no? Porque yo escribo de madrugada y eso me lleva también, con mis cascos puestos, pues a estar en ese mundo, en ese universo y separarme de la realidad.
Si pudieras elegir un director de cine, vivo o muerto, para elegir, para dirigir El Paciente, ¿con quién te quedarías? ¿Quién te gustaría? Digo vivo o muerto porque estos vamos a elucubrar, puestos a elegir.
A ver, bueno, puestos a elegir Hitchcock, ¿no?
Es que yo estaba pensando en Hitchcock, por eso te he dado la opción de vivo o muerto.
Claro, ya me lo he imaginado que ibas por ahí, ¿no? Quiero decir, puestos a elegir Hitchcock. Es una historia muy hitchcockiana, porque además responde a determinados momentos de la historia del cine que estaban presentes en mi cabeza mientras yo escribía. como por ejemplo, bueno, pues esa historia de El hombre que sabía demasiado, por ejemplo, esa grandísima película de Hitchcock, donde uno de los protagonistas se ve abocado pues a una historia similar, ¿no? También es un hombre bueno como nuestro protagonista, aunque el nuestro tiene bastante más matices, ¿no? En los años 50, eso de que los personajes tuvieran facetas y dobleces, bueno, pues no se llevaba tanto a cabo, sobre todo en cine, bueno, pues más comercial, como es el que hacía el gran maestro, ¿no? Que lo llamamos comercial, aunque a muchos escritores de arte o directores de arte y ensayo les gustaría hacer la peor película de Hitchcock, ¿no?
Ahora que has dicho lo de un hombre bueno, refiriéndote al protagonista, en El paciente hay un personaje muy oscuro, aunque paradójicamente sea el señor White, que parece ser absolutamente malo. ¿Tú realmente crees que dentro de la condición humana se puede dar la maldad en estado puro?
Sí, estoy absolutamente convencido. Quiero decir que nosotros no somos conscientes de que la psicopatía, por ejemplo, que es una cosa que vemos como en las series de televisión, en las películas y demás, es una cosa que es absolutamente real. Es decir, es un fallo del sistema límbico, del lóbulo prefrontal del cerebro, que te impide tener una cosa que se llama neuronas espejo, que es lo que te permite tener empatía con los demás, ¿no? Es decir, si tú... vamos a poner un ejemplo un poco burdo y un poco fuerte, ¿no? Estos momentos en los que estamos viendo un partido de fútbol y vemos como alguien va a tirar un libre directo y ese libre directo golpea, digamos que en la zona media del cuerpo de uno de los futbolistas, ¿no? Y vemos como instantáneamente todos los varones presentes en la sala se encogen, ¿no? Es decir, ¡ay, Dios! ¿No? Bueno, eso es un efecto que se produce por esas neuronas espejo que nosotros tenemos en el lóbulo prefrontal que nos permiten imaginar en décimas de segundo cómo se siente otra persona ante una reacción y nosotros trasladarla a nuestro propio interior. Eso, cuando tú tienes mucho de eso, pues llegas a tener una gran empatía con los demás. Hay personas que todos tenemos amigos a los que les cuentas un problema que tienes y casi los matas, o sea, casi los hundes, ¿no? Pues son personas muy empáticas que lo sufren todo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo te encuentras, ¿no? Por ejemplo, mi editora, Puri Plaza, es una de esas personas, ¿no? Y luego hay otros pues que tienen menos empatía con los demás y les da todo más igual, ¿no? En el caso de la psicopatía, no es una enfermedad. Es directamente una condición de la persona, no se trata de una locura, es una condición de la persona que simplemente te impide tener esa empatía con los demás. Cuando una persona lleva eso al extremo, lo que hace es que puede aplastar a los demás sin ningún problema, manipularlos y llegar hasta cualquier punto por conseguir sus fines. Solo en Madrid hay más de 500 psicópatas por estadística, ¿no?
Entonces, ¿y eso cómo se lleva, cómo se registra?
No es cuestión de que se registre.
Por estadística, o sea, porque el estudio ha determinado, los estudios científicos han determinado que un porcentaje X de la población...
De la población es ese, ¿no? Entonces, si calculamos...
¿Y cómo se diagnostica? Tú que tienes un amigo neurocirujano que no sé si... por lo menos algo de esto habrá estudiado en la carrera, que es el que está en los agradecimientos. Sí. Me gustaría que me...
También he trabajado con psicólogos en novelas anteriores y es un tema de la psicopatía que tengo muy, muy trabajado, ¿no? Y bueno, pues es algo que se diagnostica a través de un test muy concreto que se llama el WINS 4. Perdón, el Minnesota multifásico. El WINS 4 es el de inteligencia. Se llama el Minnesota multifásico, que son 567 preguntas, si no recuerdo mal, en las que se plantea a la persona una cuestión de verdadero o falso. Es decir, ejemplo, ¿crees que deberían endurecerse algunas leyes, verdadero o falso? Cuando estás en la cama pensando antes de irte a dormir, ¿sientes ansiedad o angustia, verdadero o falso? ¿No? Eso lo que hace es determinar unos rasgos de personalidad. Aparte hay muchas preguntas trampa que están dentro del Minnesota multifásico.
Oye, ¿tú qué conoces el test? ¿Lo has hecho? ¿Has tenido la valentía de decir voy a hacerlo?
Sí, claro que lo he hecho. Y no hay ningún problema. De hecho, es un test que es muy famoso gracias a la película de Aníbal Lecter, ¿no? El silencio de los corderos, ¿no? Clarice Starling se acerca a Aníbal Lecter en esa jaula de cristal y le pasa, a través de ese cajetín, le pasa unas hojas, ¿no? Y entonces él se queda mirándolo y dice, ¿qué es eso? El Minnesota multifásico. ¿Pretendes diseccionarme con esta burda herramienta, Clarice?
Eso te iba a decir. Alguien realmente inteligente y con una maldad extrema, a lo mejor hasta podría... soslayar esas preguntas trampa?
Es posible también, es posible.
Se puede hacer trampas, claro, habrá...
Es posible, tienes que tener una inteligencia muy grande y muchísima memoria, porque es un test que tienes que hacer en un tiempo muy concreto y son 563 preguntas.
Sí, que si no te pillan en una, te pueden pillar en la siguiente.
Exacto, que además se plantean las cosas de muchas formas y de muchos ángulos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, lo que pasa es que normalmente es una... característica muy difícil de detectar, ¿no? Por eso están a nuestro alrededor. Es decir, los psicópatas hoy en día no se dedican a matar gente, sino que llegan a los consejos de dirección de las grandes empresas, al Congreso de los Diputados. Es decir, es así.
Te gusta sembrar el terror, solo con las novelas, sino con tu oratoria.
No, pero es que por desgracia, quiero decir, es que esto no es un discurso mío, es un discurso que yo he asumido de los profesionales con los que he trabajado. Es decir,
que un psicópata no tiene que matar, pero es una persona que, como carece de empatía, pues puede ser, por ejemplo, una fiera en las finanzas. Le da igual aplastar a quien sea en el camino.
Exacto. Es un mecanismo evolutivo mal desarrollado, pero que produce tremendas ventajas para una persona que no tenga escrúpulos.
Eso te iba a decir, porque tu personaje, malo, malísimo, eso no lo considera, al contrario, lo considera como una virtud frente a los demás. O sea, yo no tengo las limitaciones que tienen los demás. Exacto. Luego, yo soy un ser privilegiado y lo voy a utilizar en beneficio propio.
Exacto. Esas son exactamente las frases que dice el señor White, ¿no? Dice, es que yo no tengo ese defecto.
Eso, es la palabra defecto.
Claro, yo no tengo,
el defecto de empatizar con los demás.
Exacto. Eso es, al fin y al cabo, él se considera a sí mismo una isla, con lo cual, bueno, pues él entiende que las cosas deben hacerse de esa forma, ¿no?
Más música que ha elegido nuestro invitado. A ver si la reconoces.
Hope, but never do we pray, 'cause we know that there's not much to say. We grow, but never do we change. We mold, we fold, we always rearrange your dream. When it is not a success, it's gotta be this one. I know it is, I know it is. It's this one, I know it is, I know it is. It's this one. Gotta be this one, I know it is, I know it is. It's this one, I know it is, I know it is. It's this one. And now and then I think of what you said and it eats me up.
A ver, Juan, ¿por qué suena esta canción en este tiempito que has decidido compartir con nosotros y que tanto te agradecemos?
All the Luck in the World se llama, es una canción del grupo Never. Probablemente a la gente le suene bastante porque suena de fondo en un anuncio de televisión que está ahora muy de moda, pero yo la conocía de antes. Y de alguna forma es una canción que describe las sensaciones o los sentimientos que tiene una persona que está completamente enamorada de otra, ¿no? Y nos lleva, de alguna forma, a ese amor que David sentía por su mujer, por Rachel, y que ahora siente que ha desaparecido, que ella ahora, en el momento que ha muerto, él ha dejado de hacer muchas cosas, de transmitir muchas cosas o de vivir muchas cosas con ella, de transmitirle juntos muchas cosas que querían sentir y transmitirle y contarle a su hija. Y todo ese amor ha desaparecido porque ella tomó una difícil y muy drástica decisión cuando se encontró enferma. Entonces él ya no tiene la oportunidad de hacer todas esas cosas.
I know it's difficult. I know it's difficult. We've grown so far apart. But these ships don't sail away. They wait for another day. They will float again. But oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. Oh no, we're lost for words again. And oh no, we're lost for words again. 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 Oh no, we're lost for words again.
again. Oh no, we lost the words again. Oh no, we lost the words again. But oh no, we lost the words again. 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 Now and then I think of what you said and it eats me up. Running through my head, so just beat me up so I can feel your pain. And no, I know that you do think of me not as a lesson learned but a fond memory. But I wish I never knew you, wish I never asked your name.
De uno en uno en Onda Madrid.
Juan Gómez Jurado, El paciente, tu último libro, el que estamos de algún modo diseccionando hoy aquí en Onda Madrid. No sé si algún médico ya te ha comentado algo después de leer el libro.
Bueno, aparte de Rodrigo Pedrosa, que es el neurocirujano con el que he trabajado y me estaba mandando ahora un WhatsApp diciendo, hay un periodista que anda buscándome por Lugo, te mato.
Por poner su nombre claro, en las páginas y el de su mujer, Raquel, anestesista.
Claro, que además no solo eso, sino que bueno, pues he hablado de él en alguna entrevista y entonces, bueno, pues ahora todo el mundo está buscándole para que le explique pues cómo me ayudó a construir esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora me mandaba precisamente un WhatsApp y me decía, pero vamos a ver, pero ¿cómo hablas de mí de esa forma? Si solo me hiciste caso la mitad de las veces.
Ahora van a poner en cuestión el trabajo de Rodrigo Pedrosa por asesorarte. ¿Te llegó a dejar entrar en un quirófano?
Sí, tres veces, en tres operaciones he estado. La primera desde el principio, cosa de la que me arrepiento profundamente.
¿Por qué? ¿Se hace pues, aburrido?
No es que se haga aburrido, es tremendamente apasionante. Lo complicado es el momento en el que se aplican, digamos, las herramientas más duras a la cabeza de un paciente, ¿no? Cuando tú tienes que retirar toda la parte de arriba del cerebro,
la tapita de los sesos.
Exactamente, cuando tienes que retirar toda la tapa del cráneo, ver eso en persona es tremendamente complicado.
Ojo, y además aquí en el libro el paciente habla sin quiero decir, le abren la cabeza, no tiene la cubierta y él está consciente y está hablando, eso es real.
Sí, claro, eso ocurre, quiero decir, en realidad el cráneo no es necesario para pensar, lo que importa es el cerebro, que es lo que está dentro, el cráneo simplemente lo protege, ¿no? Si tú apartas lo que es, digamos, la puerta, dentro está el contenido, ¿no? Pero claro, el proceso de apartar esa puerta, de quitar el cráneo...
Tiene que ser ahí con una sierra el sonido. Yo estoy poniéndome en los sonidos y en los olores.
Efectivamente, son olores y sonidos tremendamente desagradables, porque además tú lo percibes como algo antinatural. Tú dices, ese círculo metálico con púas que está dando vueltas no debería ser aplicado a la cabeza de un ser humano, pero sí es lo que hay que hacer.
Imagínate,
¿no?
Si se les va la mano, es que es una pericia bárbara.
No se les va. No se les va porque son gente que sabe lo que está haciendo. Han estudiado 14 años para ello. Es decir, cuando tú te enfrentas a tu primer paciente, llevas 14 años de experiencia asistiendo en los últimos años durante la residencia a otros neurocirujanos que han pasado antes de ti.
Pero esto es absolutamente excepcional, ¿no? Que una persona ajena a un equipo médico, incluso que no sea familia del paciente, pueda entrar en un quirófano y asistir a una operación de estas características.
Cuando tú pides permiso a todas las partes implicadas, es algo tremendamente sencillo, porque en realidad tú podías ser simplemente un enfermero más. Tú vas esterilizado con tus gorros, tus gasas, o sea, tu gasa en la mascarilla.
Anda, que si te mareas y te tienen que asistir a ti.
No, porque eso yo ya estaba prevenido. Yo estaba, pues eso, unos pasos más detrás para no estorbar el trabajo de los demás. Y aparte luego, pues cuando estaba cansado, pues por ejemplo subía a la cúpula, que es la parte de este es un hospital universitario. En la cúpula podías ver y asistir a la parte de la operación, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era ver cómo era el cerebro por dentro desde muy corta distancia, ¿no? Tú estás protegido absolutamente, guantes de látex, gafas, no tocas nada y simplemente eres un mueble más, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, en las tres operaciones a las que asistí, todas ellas salieron bien, lo cual quiere decir que tampoco puse en riesgo la vida de nadie, ¿no? Pero aparte, bueno, pues se lo comentaba a los familiares y a los pacientes, ¿no? Decir, mira, ha venido esta persona, ¿os importaría? Un escritor que les gustaría saber cómo es esto. Sí, no hay ningún problema.
Tú eres un gran curioso.
me gusta saber cómo son las cosas por dentro, eso sí que es cierto, tanto el cerebro humano como el capó de un coche como un ordenador, ¿no? Que al final tampoco hay tanta distancia. El cerebro es un mecanismo eléctrico que mueve, pues eso, mueve unidades de información a través de impulsos que se están transmitiendo dentro de las áreas distintas, ¿no? Nosotros, los seres humanos, como dice el doctor Hochstetter, no somos más que mecanismos de supervivencia, que estamos formados por válvulas y líquidos, ¿no? No hay mucho más dentro de nosotros que máquinas, que mecanismos. Si no, el cerebro, si solo fuese una masa informe que no tuviese ningún funcionamiento interno que fuera identificable, no podría ser algo sobre lo que pudiéramos trabajar.
Bueno, en el libro describes incluso el tacto del cerebro. ¿Eso te lo ha explicado Rodrigo? ¿Y cómo varía el tacto de la parte enferma a la parte sana?
Bueno, aparte he tenido la oportunidad de tocar cerebros que luego habían quedado en formol, aunque no es exactamente el mismo tacto.
Porque... Esto es documentarse para escribir una novela, ¿me estás dejando?
Sí, porque bueno, pues yo quería tener las mismas sensaciones, ¿no? Entonces, en el caso de cuando uno tiene en la cabeza un glioblastoma multiforme, que es el tumor cerebral, que es el 50% de los cánceres que existen, es un tumor que es tremendamente complicado porque es como un huevo frito. Entonces tú tienes el núcleo y luego hay partes que se expanden, que se funden con el tejido normal, ¿no? Entonces es difícil de sacar, por eso muchas veces acaba en muerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo, como me decía Rodrigo, ¿no? Dice, mira, aquí tienes el tejido normal y aquí tienes el tejido enfermo. Y entonces yo decía, pero si es lo mismo.
A simple vista no se
percibe. A simple vista tú no lo puedes percibir, ¿no? Y me decía, no, es que el tacto luego es distinto porque este es más licuoso, el otro se parece más a la pasta de dientes y demás. Entonces, bueno, pues eso es la capacidad sobrehumana que tienen estas personas después de haber trabajado tanto sobre estos cerebros, de distinguir algo que tú no puedes ver, ¿no? Directamente, porque te prometo que el color era exactamente el mismo. Es decir, tú no tenías una pelota como una mandarina, como en otros tumores que puede haber en otras partes del cuerpo, sino que este, claro, es el enemigo número uno de los neurocirujanos, ¿no?
Bueno, yo te preguntaba antes cuánto había de ti en tus libros, tú reconocías que bastante, ahora has reconocido tu inmensa curiosidad por todo, y ahora te voy a preguntar por ese niño que también describes en el libro, al que su padre le pilla viendo el interior de un gato, que además le pregunta si había fallecido, poco más o menos, si estaba ya muerto, ¿no? Sí. ¿Tú de pequeño alguna vez también has hecho una cosa así, de querer ver un animal a lo mejor muerto por dentro?
Bueno, yo no llegué tan lejos como David, pero sí que alguna vez que es lo normal, pues cuando...
Además de nuestra generación, bueno, tú eres más joven, pero antes sí se hacían cosas así en los colegios y en los institutos, ¿no? Yo he diseccionado ojos, hígados...
Sí, no, yo también.
De animales, creo que ahora ya no lo hacen, pero ranas, o sea, lo hacíamos.
Claro, pero además era una cosa normal, es decir, ahora tenemos pues eso como esa, digamos, corrección política que a veces es tan estúpida, como el hecho de no poder diseccionar a un animal que además puede ser de una procedencia absolutamente natural, es decir, pues oye, un animal que haya muerto de forma natural o que sea un animal...
Recuerda a la película de Delicatessen, no sé si te acuerdas, dice, no se preocupe, que ha muerto de muerte natural.
Sí, exacto. Es lo que pasa, ¿no? O sea, si a un gato le ha atropellado un coche o le mata una comadreja, como es en el caso del que ocurre en el libro, pues mira, tú te puedes acercar con la curiosidad de ver qué es lo que hay dentro.
Luego tú lo has hecho de pequeño.
Sí, pero yo no me atreví a tocarlo ni a hurgar con un palo, porque yo no tengo...
Y ahora vas por ahí tocando cerebros y tumores, fíjate.
Yo no tengo esa vocación de médico que tiene David, pero sí que bueno, pues es lo normal, la curiosidad de todo niño, ¿no?
Juan, estamos escuchando música que tú has escuchado mientras escribías el libro, pero en el libro no aparece demasiada música, solamente aparece, creo recordar, una referencia a Leonard Cohen, que además es un poco lo que inspira al malo, al malvado.
Sí.
¿Y por qué Leonard Cohen para inspirar al malo malísimo de la película?
Bueno, para empezar, o sea, es que solo tenemos que escuchar durante medio segundo la voz del malo.
Esta es la voz del señor White.
Es que acabamos de escuchar Give me absolute control, es decir...
Dame el control absoluto.
Claro, es que es lo que él está haciendo precisamente con David, es decir, controlar absolutamente cada uno de sus pasos y cada uno de sus movimientos a través de su teléfono móvil, de las cámaras que ha instalado en su casa y de, bueno, pues de unos sicarios que está utilizando para saber que él no está yéndose del camino que él le ha marcado, ¿no? Él cree en controlar y manipular las mentes de los demás a través de determinados estímulos y respuestas, que es lo que consigue hacer en la historia para llevar a David al terreno que él quiere, que es el asesinato.
Ojo, que dentro de las muchas cosas que planteas en el libro, uno sale con miedo de decir, me van a operar a saber qué pasa por la mente del doctor y qué condicionamientos tiene, o cómo con mi teléfono móvil, mi tablet, vamos, cómo con las nuevas tecnologías alguien puede ser o controlar de manera absoluta mi vida. O sea, es que nos planteas verdaderos temores, las nuevas tecnologías.
Sí, además es una cosa que estaba desde mi instinto, no sé, de autor, estaba algo que estaba dentro de la idea de escribir la historia desde el principio, y que luego me encontré con que cuando estaba terminando la novela pues estalló todo el caso de la NSA y de cómo controlaba los correos electrónicos de todo el mundo.
Bueno, también hablas con conocimiento de causa de los servicios secretos. ¿Hay claro. quien te ha asesorado?
Hombre, claro. Yo he vivido en Estados Unidos, he viajado a Washington muchas veces, conozco a gente en el FBI, conozco a gente en los servicios secretos, que es algo bastante más fácil de acceder de lo que parece. Hay que trabajarlo, pero hay muchos agentes del servicio secreto, hay muchos agentes del FBI en Estados Unidos, y son gente pues como tú y como yo, que lo único que pasa es que tiene un trabajo que sale en las películas, ¿no? Pero que al final, bueno, pues son gente que se enfrenta todos los días a situaciones muy novelescas y muy interesantes, y me han podido ayudar pues para explicarme también cómo era su forma de trabajar.
Ellos también trabajan mucho ahora con nuevas tecnologías, como sí, tú dices también en el libro.
Exacto, hay un departamento del servicio secreto que está única y exclusivamente dedicado a control de nuevas tecnologías, fraude de tarjetas de crédito, fraudes online, porque en Estados Unidos es algo mucho más común que en España. En España es muy común, pero en Estados Unidos es una auténtica salvajada, ¿no? Claro, hablamos de un país de casi 400 millones de habitantes, ¿no? Entonces, bueno, pues es como un continente, ¿no? Es prácticamente como Europa, y ellos tienen pues de todo, ¿no? Y aparte un país que está muy a la vanguardia en determinadas cosas. Y bueno, pues el servicio secreto además es una cosa que la gente no sabe. No se creó para proteger al presidente, sino que en tiempos de Lincoln, los agentes del tesoro, que eran los que evitaban que el dinero se falsificase, una época en la que era tremendamente más sencillo que hoy en día falsificar un dólar, porque realmente era algo estampado sobre una hoja de papel, que no lleva marcas de agua, ni filamentos electrónicos, ni cosas de ese tipo, ni tintas especiales, ni un papel hecho de tela como hoy en día. Lo que hacían era, pues eso, buscar a los que falsificaban los dólares y encausarlos, ¿no? Y como Lincoln estaba bajo peligro de asesinato durante la Guerra Civil, bueno, pues esos agentes del Tesoro empezaron a asistir al presidente para protegerle, y eso se acabó convirtiendo en el servicio secreto de los Estados Unidos, que hemos visto todos en las películas, pero que no han abandonado en ningún caso su función de control de la falsificación de dinero, de los fraudes que tienen que ver con el dólar, etc.
Juan Gómez Jurado, periodista, escritor. Bueno, tantos temas van saliendo, ya que has hablado también de Estados Unidos, del servicio secreto, y que es el trasfondo elegido para situar el paciente. tampoco dejas pasar la ocasión de criticar, como buen periodista que eres, y en este caso es el sistema sanitario, ¿no? Que también le genera al doctor Evans pues esas situaciones, ¿no? De tener que elegir, aunque ahí él lo tiene meridianamente claro. Sí. Hablas de la sanidad privada, de lo que cuesta todo y cómo está todo sobrevalorado, y de cómo en un momento dado pues puede llegar un pandillero a un hospital privado en Estados Unidos y si no encuentra a un doctor Evans, pues se queda en una silla de ruedas o muere.
Exacto, es que el paciente está planteando dilemas en todo momento, casi incluso antes de que arranque la trama principal, el doctor Evans se ve enfrentado a su primer dilema, que es el que le define como personaje también, ¿no? Que es pues como un ser humano que no va a dejar a otro ser humano en la estacada, a pesar de que le hayan prohibido sus jefes que haga esa operación que podría evitar que ese chico se quedase paralítico para siempre, ¿no? Yo creo que en el libro hay soterrada, porque tampoco es lo más importante. Lo más importante, digamos, es pues, la búsqueda de la niña y esa historia de amor. Pero el doctor Evans no deja de ser un médico, y de ser un médico que es como yo, muy crítico con el desmantelamiento de lo público que hay desde los años 80 hasta hoy, y que nosotros es un modelo que estamos importando desde Estados Unidos, cuando ahora precisamente ellos están intentando dar marcha atrás y volver al modelo anterior, porque se han dado cuenta de que no funciona, de que había casi 50 millones de personas sin cobertura sanitaria, y que eso provocaba pues que en un momento dado, si alguien no tenía recursos o un apoyo familiar, o no podía, o tenía una edad que ya no le permitía hipotecarse de por vida, lo que acabara convirtiéndose en un indigente. Hay 4 millones de homeless en Estados Unidos y muchos de ellos han sido por haber tenido enfermedades que les han dejado en la ruina, en la calle.
Uh-huh. Eres crítico, lo has sido siempre, y hasta te has metido en algún jardín, ¿no? Creo recordar que tu primer libro lo regalaste, pero fue un poco un órdago.
Bueno, lo regalé. Primero lo publiqué, se trabajó, es un libro que, bueno, pues que se vendió mucho, y luego, bueno, pues tuve un momento en el que me encontré con un famoso cantante de Moratalaz que ha vivido mucho tiempo en Miami, que, bueno, pues que me dijo que...
Alejandro Sanz, lo sé porque era vecino mío, bueno, de Moratalaz, no en Miami.
Yo no voy a decir el nombre de él, pero bueno, porque no procede, pero bueno, pues que este famoso cantante, en un momento dado, leyó un artículo mío, un artículo que yo había escrito en un blog, que luego, bueno, pues por avatares de la vida, acabó convirtiéndose en un artículo que leyeron muchos millones de personas, ¿no? Que se titulaba La piratería no existe, ¿no? Entonces él estaba muy enfadado con el contenido de ese artículo y me retó a que si yo tenía lo que hay que tener, utilizando un término mucho más español, pues que diese mis libros gratis, ¿no? Entonces yo a los 3 minutos escribí un tuit que decía, bueno, aquí tenéis un enlace para descargaros mi libro directamente y si os apetece y os gusta, pues le deis 1 euro a Save the Children, ¿no? Eso es lo único que le pedí a la gente.
Y, bueno, pues, y ya el primer día se recaudó bastante dinero para Save the Children.
Sí, llegamos pues eso a recaudar en pocas semanas, gracias a no solo a mí, sino a más escritores que sumaron la iniciativa, y sobre todo a toda la gente de Twitter que le encantó la idea desde el principio y dijo, no, un enlace no, vamos a hacer una página web, aglutinamos todo, ponemos una pasarela de pago para Save the Children. Se hizo en poquísimas horas, casi sin que ellos lo supieran, porque lo supieron pues eso cuando tuvieron el tiempo de reacción, porque esto creo que fue un sábado por la tarde. Dijeron, pero ¿qué ha pasado aquí, no? Y recaudamos pues eso, 50.000 euros que han servido para ayudar a muchos niños también, ¿no?
Pero no solamente has escrito sobre la piratería, también has escrito acerca de los márgenes de beneficios en materia literaria y cómo pues el más favorecido no es el autor.
Yo creo que en cuestión del libro electrónico todavía nos queda mucho camino por recorrer en cuestión de derechos para los autores, ¿no? Y eso es una pelea mía, que creo que, bueno, mía y de muchos escritores y de muchos agentes literarios, que creo que en el futuro pues se va a llegar a un entendimiento, ¿no? Es decir, no se pueden ni poner los libros tan caros, ni poner los libros electrónicos, o sea, ni los libros electrónicos tan caros, ni poner los libros electrónicos con un margen tan pequeño como el que tiene el autor en este momento, ¿no? Porque ya no hay una intermediación ni unos costes que lo justifiquen. Eso sí, es algo que he defendido siempre y que voy a seguir defendiendo, porque no me duelen prendas en decirlo, ¿no? Yo además peleo porque mis libros estén a un precio lo más asequible posible. En este caso lo hemos conseguido también, ¿no?
Y como periodista, tú que no te muerdes la lengua y que has colaborado como columnista en diferentes medios de comunicación, ¿alguna vez te han dado un toquecillo? ¿Te han dicho, Juan, esto aquí, en este periódico o en este medio, no?
Sí, claro, nos pasa a todos. De hecho, el artículo de La piratería no existe se iba a publicar en La Voz de Galicia, ellos no les gustó, Bueno, al director adjunto le había gustado mucho, pero luego pasó por allí, bueno, pues una persona que estaba por encima de él en la casa y dijo, no, esto no lo podemos publicar, a no ser que se cambie esto, esto y esto. Y yo, con el director adjunto, que entonces era Luis Ventoso, ahora es director adjunto de ABC, tenía un acuerdo. Yo le decía, mis cosas se publican o no se publican, no se cambian. Yo no voy a cambiar el sentido de una cosa porque no le haya gustado a un jefe. O sea, eso jamás. Entonces dije, me dijo, no lo vamos a publicar. Esto cuando estaba el libro, o sea, perdón, cuando estaba el artículo metido en página ya y a punto de imprimir, y me dijo, no lo vamos a publicar, vamos a poner otra cosa, un par de recursos que tenemos aquí. Y dice, a no ser que cambies esto. Y dije, no, devuélvemelo. Entonces no se publicó y yo preferí publicarlo en un blog íntegramente y tal y como yo quería, ¿no?
¿De algún modo el obtener fama a nivel mundial con tu literatura, con tus libros, sí te ha permitido que sean más permisivos contigo en medios de comunicación, como una columna de opinión de Juan Gómez Jurado, que, bueno, pues a lo mejor puede levantar ampollas, pero basta que es conocido internacionalmente, si le dejamos?
Yo no creo que responda tanto a eso como que en realidad yo puedo hacer lo que quiera porque no lo necesito. No sé si me estoy explicando.
Sí, claro. Tú no trabajas para un medio de comunicación, no eres claro. De plantilla asalariado de un periódico o una revista, eres colaborador, vives de la literatura y entonces como periodista eres absolutamente independiente.
Claro, yo soy libre. Entonces yo si pienso una cosa la digo. Entonces, y si no me dejan decirla, pues la diré en otro sitio. Es tan sencillo como eso, ¿no? Y eso pues me da mucha libertad y sobre todo credibilidad, que es lo que la gente agradece después, ¿no?
Bueno, Juan, me quedo con ganas de preguntarte y plantearte muchos temas. Esta charla para mí ha sido apasionante, espero que para nuestra audiencia también.
Para mí también.
Porque, por ejemplo, te has llevado también premios literarios importantes y con dotaciones económicas importantes, y tampoco te creas que hablas tú fenomenalmente bien de los premios, ¿eh? Tú ahí eres también como, bueno, entro en el juego.
Pero bueno, eso en concreto sucedió una vez, pero es que, bueno, en fin, todos sabemos lo que hay, ¿no? Yo no lo voy a poner en mi boca, lo voy a poner en boca de Fernando Savater, que dijo, creer en un premio literario es como creer en los Reyes Magos, ¿no? De todas formas, no me pongas en un compromiso, Isabel.
Bueno, porque... como ya vamos a despedir, tienes la ventaja de que el tiempo te ha salvado la campana.
Me ha salvado la campana, ¿no?
Te ha salvado la campana y Nacho Cerezo que va a poner música, porque llegamos al final. Pero un placer, de verdad. El paciente, Juan Gómez Jurado, no soy un terrorista. Ni un loco ni un asesino, solo un padre, y esta es mi historia. Con esa frase ya dan ganas de leerlo, y con lo que ha dicho Catherine Deville, la autora del 8, mejor cumplido. El paciente es una montaña rusa de emoción e intriga. No has leído nada igual. Que lo diga una mujer como ella, ¿no? Que ha vendido, no sé,
50 millones de ejemplares. O sea, aquí en España, aquí además se la quiere muchísimo.
Bueno, pues El paciente, que todo el mundo lo lea. Juan Gómez Jurado, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo para todos los oyentes. I'll be waking. Are you watching me? Are you watching? Are you watching? I'm just waiting to see that your days are numbered. 'Cause my days are numbered too. Are we cool now? Are we cool now?
Are we cool now? Are we cool?
Bus down to the local record store. Buy something to make you like me more. Indie queens and tatted east side punks. They are listening. And always waiting. And are you watching? Are you watching? We're just waiting to see. Your days are numbered. 'Cause my days are numbered too.
Are we cool now?
Are we cool now?
Are we cool now?
Are we cool? It's not nice to piss you off.
And I know, I know, I know. But I was poking and sort of prodding and kind of hoping and always watching for a reaction, a reaction, a reaction. Are you watching, watching, are you warm?
There'll be no value in the strength of walls that I've grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. But I'd be yours if you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but call me home, and I will build a throne and wash my eyes out. Love the one you hold, and I'll be your goal to have and to hold, the lover of the light with skin too tight and eyes like marbles who spin me high. So watch me as I be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadows thrown. You may not trust the promises of the change I'll show, but I'd be yours if you'd be mine.